Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, está también en su programa. Vamos a estar tocando hoy específicamente versículos del 6 al 10. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10. Empezamos esta serie que se titula Una fe modelo, una iglesia modelo y un ministerio modelo. Y ciertamente esta carta tiene muchísimo que enseñarnos a nosotros como cristianos. La palabra del Señor dice, comenzando en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El último texto dice, y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Oremos al Señor. Señor, te amamos en esta mañana y te bendecimos y te damos gracias porque si no fuera por ti, Señor, no tuviéramos la esperanza, Señor, que muchas personas hoy no tienen, no porque seamos mejor que ellos, Señor, sino porque por medio de lo que tú hiciste en tu evangelio en nosotros, Señor, hemos llegado a creer en tu Hijo amado. Y este es el Hijo que esperamos, Señor, que esperamos en su segunda venida, esperamos por Él, donde todo el pecado será resuelto, donde todas las circunstancias y las aflicciones serán resueltas y moraremos, Señor, en amor y moraremos en bondad para siempre. Señor, ayúdame a traer tu palabra con eficacia, Señor, para que sea de bendición para los hermanos en este día. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, cuando usted toma un caso de agua y lo calienta en la estufa, rápido, las moléculas del agua se mueven de tal forma que el agua hierve, empieza a hervir el agua. Cuando usted toma agua y la pone en un refrigerador y pasan las horas, el agua, ¿qué hace? Se convierte en hielo. Estos dos ejemplos son producto de lo que es la causa y el efecto. Todo lo que experimentamos en nuestra vida es por causa o es por producto de causa y efecto. Si usted quiere comer, si usted quiere pagar sus biles, si usted quiere comprar ropa, usted necesita trabajar. No hay otra. Usted tiene unas necesidades que lo obligan a trabajar. So que la necesidad viene siendo la causa y el trabajo, y cuando usted gana su salario, ese es el efecto de su trabajo. El salario es lo que usted ganó con el sudor de su frente. En el Evangelio no es muy diferente. Cuando hemos puesto nuestra confianza total en Jesús, esto causa una transformación en nuestras vidas. El Evangelio es la causa, nuestra transformación es el efecto, el producto del Evangelio. Es por eso que mi tema esta mañana se titula ¿Cómo nos afecta la fe? ¿Cómo nos afecta la fe? En nuestro texto veremos diferentes descripciones que el apóstol Pablo y sus compañeros hacen de los tesalonicenses en estos seis versículos, cuatro versículos que leímos. Estas descripciones son a causa del evangelio que estaba obrando en la vida de ellos. So que estas cuatro descripciones son las siguientes. La primera es que fueron imitadores de los que llevaron la palabra. Número 2, fueron ejemplo a otras ciudades. Número 3, fueron servidores de Dios. Número 4, esperaban con ansias la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para empezar este tema, quiero que comencemos en el primer punto, que es ser imitadores. Que está en el versículo 6, que dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. So que aquí vemos que los tesalonicenses imitaron la vida de Pablo y sus seguidores por el testimonio que ellos estaban dando del Evangelio en sus vidas. Es importante mencionar que los que anuncian el Evangelio deben de vivir como personas que han sido transformados por el mismo Evangelio de nuestro Señor. La causa y el efecto. Los tesalonicenses tenían unos buenos modelos de personas que habían entregado sus vidas al Señor. Y en la vida, cuando lo comparamos en nuestro día, tenemos posiblemente algún familiar, algún personaje, alguna persona que nosotros veamos como un modelo, una persona a la cual queremos, no es que queremos ser igual que esa persona, pero nos inspira, o esa persona queremos seguir sus pasos en la manera que afecta nuestras vidas. Ciertamente Pablo era un modelo para los tesalonicenses. Y para traerle un ejemplo, el ex baloncelista de la NBA, Kobe Bryant, retirado ya, ¿verdad? Se retiró hace un tiempo atrás, creo que el año pasado. Él tenía como modelo a Michael Jordan, que se dice que ha sido el mejor baloncelista de la NBA. Kobe Bryant tiraba la bola como Michael Jordan, hacía expresiones faciales como Michael Jordan. Él quería ser como Jordan. LeBron James, aunque nunca explícitamente dijo que quería ser como Michael Jordan, él dijo las siguientes palabras: yo sigo detrás del fantasma de Michael Jordan. ¿Qué significaba eso? Decía, o quiero ser tan bueno como él, o aún mejor que él. Él seguía el fantasma de Jordan porque sabía que esa era su meta. Ese era el modelo que estaba tratando de seguir para ser como él o mejor que él. So que todos tenemos de alguna manera personas que han impactado nuestras vidas y queremos imitarle a estas personas. De la misma manera, Pablo, Silvano y Timoteo eran modelos para la iglesia en Tesalónica. No era que tesalonicenses querían ser como ellos en su caminar, o era imitarlo a ellos en su carácter o en sus personas. Pero era que querían imitarles en la forma que ellos reaccionaban ante las aflicciones, ante las pruebas que vinieron y como ellos recibieron la palabra de Dios. Querían ser imitadores de cómo ellos habían recibido la palabra de Dios. Y los tesalonicenses recibieron la palabra en medio de persecución. Y este mensaje que tanto predicamos del Evangelio no es un mensaje que promete que tú tendrás tu mejor vida ahora, o que tú puedes vivir tu mejor vida con todos los lujos que tú quieras. El Evangelio lo que promete es restauración total con Dios y vivir y gozar de Dios para siempre. Este es el mensaje del Evangelio, porque fue hecho mediante la obra de Jesucristo. So que los tesalonicenses sabían que le esperaban aflicciones, porque ellos lo habían visto en las personas de Pablo, de Silvano y de Timoteo. Ellos sabían lo que le esperaban. Pero ellos, Pablo, Silvano y Timoteo, lo que hacían era que seguían y imitaban los pasos de Cristo. Ellos querían ser como Cristo. El teólogo J.K. Beale, citando a otro teólogo, Lenski, dice: es el reflejo de Cristo en nosotros que hoy induce a otros ser como Cristo. Es el reflejo, vuelvo lo repito, el reflejo de Cristo en nosotros que hoy induce a otros ser como Cristo. Los tesalonicenses imitaban a estos hermanos porque ellos lo aprendieron de Cristo. Nuestra fe nos debe afectar en que nuestras vidas reflejen la vida de Cristo. Este es el efecto que debe de producir el Evangelio en nuestras vidas. Y lo tenemos en Romanos 8, versículo 29, un texto que usamos la semana pasada para aprobar la elección, pero ahora lo usamos en otra manera por lo que dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, y aquí viene la parte importante, a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. So que la elección que Dios hizo en nosotros no era para que viviéramos nuestras vidas de una forma que no agradara a Dios, sino que para que ciertamente imitara la vida de Jesucristo en nuestras vidas. Ser conformes a la imagen de Jesús. Esto es la causa del Evangelio en nosotros, que produce un efecto para ser como Jesús. Entonces, que los tesalonicenses imitaban a Pablo y sus compañeros porque ellos imitaban a Cristo. Y hermano, y cuando estás en Jesús, cuando estás en Cristo, aún en medio de la aflicción, puedes tener gozo, porque como dice el texto, es el efecto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Aún en medio de lo que estemos pasando, el Señor es nuestro gozo. El Espíritu Santo está en nosotros recordándonos de dónde Dios nos sacó. De la vida de pecado que Él nos sacó, que no podíamos hacerlo por nosotros mismos. La segunda descripción que vemos a los tesalonicenses es el ejemplo que ellos dieron a otras personas. El ejemplo. Y lo vemos en los versículos 7 al 8 de 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes. ¿En dónde? Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también por todas partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes se pueden imaginar la influencia que ellos estaban teniendo, el ejemplo que ellos eran de otras personas. Después Pablo dice, no solamente Macedonia y Acaya, porque todas estas regiones se oyen de la fe que ustedes tienen en nuestro Señor Jesús. De cómo ustedes están haciendo un ejemplo para otras iglesias. Ellos eran un ejemplo por el efecto del Evangelio en sus vidas. Esta es la causa y el efecto. Por causa del Evangelio en la vida de los tesalonicenses, ellos eran testigos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios, esta palabra hizo en sus corazones y en sus mentes. Volvemos a leer las palabras de J.K. Beale nuevamente. Dice, los cristianos en Tesalónica habían creído en Cristo a pesar del sufrimiento y la persecución. Y perseveraron continuamente e influenciaron a otros en los pueblos más cercanos para creer en Cristo y continuar viviendo una vida de fidelidad a pesar de cualquier persecución que pudo haber llegado. Hermano, es nuestra reacción. Nosotros como cristianos, delante del mundo, delante de las personas que conocemos, ¿cómo vamos a responder nosotros en la prueba? ¿Van a ver a Jesucristo en nosotros? ¿O van a ver a personas que no le importa nada, que simplemente vamos a hacer como queramos? Por medio de nuestro reflejo, por medio de cómo nosotros actuemos, cuando llegue la prueba, es que otros van a ver el reflejo de Cristo en nuestras vidas. Nuestro ejemplo puede atraer personas no convertidas. Personas no convertidas no tienen la misma esperanza que usted y yo tenemos. El mundo sin Dios no tiene esperanza, no tiene propósito. ¿Acaso no hay un movimiento ateo que dice que no hay propósito en la vida, que todo fue hecho al azar, que somos un ups de la tierra, del universo? O sea, la humanidad para ellos completamente no tiene propósito de existir. Simplemente existimos porque sí. Muchos en el mundo también podrán decir que su propósito es vivir la mejor vida aquí, ahora, darse los mejores lujos, porque ellos no piensan que su eternidad es importante. Muchos no creen que el cielo es real, muchos no creen que el infierno es real. Y si algunos de ellos creen, para ellos basta con hacer un poquito de bien y es suficiente para calmar sus conciencias. Siempre y cuando yo ya haga bien y haga esto bueno a las personas, yo tengo todo listo, todo está tranquilo. Pero necesitamos saber que aunque el mundo no conoce a Dios, tus acciones, hermano, mis acciones hablan del testimonio de Dios en nuestras vidas. Cuando tus amistades o familias ven cómo tú actúas con tu esposa, cómo tú actúas con tu esposo, cómo tú actúas con tus hijos, con tus amigos, ellos verán algo diferente en ti. Ellos verán el temor de Dios en tu vida. Porque no puedes ser un santo en la iglesia y un demonio en tu casa. O de la otra forma, no puedes ser una santa en la iglesia y ser una demonia en tu casa. Esa no es la verdadera causa y efecto del evangelio. Nuestra fe debe de afectar todos los aspectos de nuestra vida. Todos los aspectos. Tu vida habla por sí sola. Y en muchas veces nuestras acciones hablan más que las palabras. Ciertamente es necesario proclamar el evangelio, anunciar el evangelio. Pero a veces, en ocasiones, nuestras acciones demuestran si el evangelio está haciendo efecto en nuestra vida. Ese va a ser el ejemplo que las personas tienen. Por eso es que muchas veces, discúlpeme, algunas personas de otros sitios dicen, mira, y eso que este es cristiano, o eso que aquella es cristiana, ¿cuál es el testimonio que esas personas están dando para que digan eso? ¿Le estamos dando motivo a ellos para hablar así? Tu vida habla por sí sola, hermano y hermana. Nuestras acciones hablan por sí solo. Y es por este mismo evangelio que obró este ejemplo en la vida de los tesalonicenses, que ellos podían ser servidores de Dios. Esta es la tercera descripción, mi tercer punto, que eran servidores de Dios. Versículo 9 del capítulo 1 dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La única manera de poder servir a Dios, hermanos, es por medio de la conversión, que es producto del mismo evangelio. ¿Qué es la conversión? Lo hemos dicho en otras predicaciones, pero lo repetimos. La conversión es dar un giro totalmente opuesto a lo que hacíamos antes. Una forma de pensar que no pensábamos antes. Somos convertidos por Dios cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y tenemos fe en el Señor Jesucristo. Y es por esta misma conversión que los tesalonicenses podían servir a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero. Y ellos no querían servir los ídolos que ellos servían antes. J.K. Beale vuelve y nos dice que ellos ahora servían al Dios vivo y verdadero. En contraste a su lealtad anterior a los ídolos, indica que estos ídolos representan la muerte espiritual. ¿Por qué representan la muerte espiritual? Porque estos ídolos son falsos dioses. Son dioses que en realidad no existían, no tenían poder, no podían hacer nada. Los ídolos no salvan a nadie. Los ídolos son creación del mismo hombre. De hecho, a Satanás le encanta que existan múltiples religiones. A él le conviene que existan tantas religiones. al haber tantas, esto trae confusión dentro de las personas. Personas que puedan de alguna forma estar buscando la verdad y ven tantas religiones y dicen, wow, ¿cuál de toda esta es la verdad? Yo quiero decirle que por eso es que la iglesia tiene que proclamar el evangelio. Por eso es que la iglesia no puede permanecer callada, porque cuando anunciamos el evangelio, es el poder de Dios quien salva. Es el poder de Dios. No es mera persuasión de hombre, no es obligando a la gente. No es como en el caso del Islam, que obligan a las personas a ser convertidas. Así cualquiera se convierte. Que te digan que te van a asesinar, que te digan que te van a matar, pues ahí cualquiera dice, claro, yo acepto. El evangelio no se trata de persuasión de hombres. No están detrás de la gente que, obligándolos. Es el evangelio en su poder, en su eficacia, el que salva al hombre y a la mujer. Servimos a Dios porque Él nos ha convertido. Y solamente servimos a Dios, no a ídolos, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y lo vemos claramente en Isaías capítulo 42, versículo 8, donde dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios no comparte su gloria con ídolos, ni siquiera con nosotros, con nadie. Y a veces tenemos que reconocer, hermano, que a veces creamos, nosotros mismos creamos ídolos. Quizás no son dioses falsos que adoramos ni nos postramos, pero podemos tener ídolos en el corazón. Todo lo que pongamos antes de Dios se convierte en un ídolo. Dios no demanda de ti solo los domingos. Claro, los domingos son un día especial que Él ha escogido para adorarle mediante la congregación, un día muy importante. Pero Dios quiere toda tu vida, no solamente partes, no solamente un brazo, una pierna, ni dos brazos, ni dos piernas. Él quiere todo tu ser, toda tu alma, toda tu entrega. Él quiere todo de ti. Hermano, ¿cómo estás adorando? ¿Cómo estás sirviendo a Dios durante la semana? Hermano, y cuando vemos esta palabra servir, a veces es mucho más profundo de lo que nosotros podamos saber a simple vista. La palabra servir viene del latín servire, que significa ser un esclavo. Cada vez que la palabra servir sale en la Biblia, significa esclavo. Déjeme explicárselo, no se me alarme. Necesitamos saber que o somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. Si hemos creído en el Evangelio, somos esclavos de Dios. Si estamos todavía en nuestro pecado, somos esclavos de Satanás. Déjeme explicarle. Porque en Romanos 6 lo dice muy claramente. Romanos 6, versículos del 15 al 18, lo dice claramente. Mira lo que dice. Entonces, ¿qué? Aquí está haciendo una pregunta, ¿verdad? Retórica. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado, hablando del Evangelio. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Ahora son esclavos de la justicia. ¿Qué significa esto? Antes de Cristo, antes de creer, antes de arrepentirnos de nuestro pecado, éramos esclavos del pecado. El pecado nos dominaba. Cedíamos a sus deseos carnales. Estábamos nosotros atados. Los esclavos no pueden soltarse por sí solos. Los esclavos no pueden buscar escaparse. El pecado nos tenía estrangulados. Pero en Cristo somos esclavos de la justicia, somos esclavos del bien mediante la vida que vivimos en el Evangelio. Somos esclavos por amor de la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Somos sus servidores, adorándolo en todos los aspectos de nuestras vidas. Hermano, este servicio, esta esclavitud, es un efecto de nuestra fe. Esta esclavitud no significa que estamos atados y que Dios nos da pan y Dios nos impulsa y nos manipula. No significa eso. Esta esclavitud es ahora que nosotros entregamos nuestra vida en obediencia por lo que ya Él hizo por nosotros. Yo le digo una cosa, yo prefiero ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. Porque siendo esclavos de Cristo es cuando experimentamos la verdadera libertad. Somos libres del pecado. Somos libres del pecado. Y siendo servidores de Jesucristo, esperamos con ansias el regreso de nuestro Señor Jesús. Ese es mi cuarto punto, que es la cuarta descripción que Pablo hace a los tesalonicenses, de estas descripciones que él da, que es el versículo 10 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Dice, y a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Esta parte la tocaré brevemente, lo más que pueda, porque más adelante vamos a tocar más profundamente el tema de la escatología, o el tema de el final de los tiempos, el tema de cuando el Señor regrese. Yo voy a simplemente dar un resumen de esto, porque más adelante el texto nos va a llevar específicamente a ver ese regreso de nuestro Señor. Pero por motivo de tiempo y por motivo de nuestro texto, esta espera de los tesalonicenses era una espera en expectación. Esperaban con ansias el regreso de nuestro Señor Jesús. Tenemos que tener en cuenta que el regreso de nuestro Señor Jesús es la última etapa de su plan de redención. El Evangelio estaría incompleto si no entendemos su regreso. Ciertamente en esta tierra comienza nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad? Cuando creemos por medio de la fe, cuando nos arrepentimos, somos una nueva criatura aquí. Aquí somos una nueva criatura, somos transformados. Es la causa y el efecto del Evangelio. Pero aquí en la tierra solamente inicia esta nueva creación en el Señor. Hay algo más adelante que nos espera. En su regreso, esta nueva creación que ha comenzado con la obra de Cristo en su primera venida, será finalizada en su segunda y última venida. En la resurrección de Jesús vimos, cuando Él resucitó, en eso vemos un anticipo de lo que sería la etapa final de nuestra redención. Jesús, que cuando resucitó, resucitó con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Y esto es lo que nos espera a nosotros, un cuerpo glorificado. Si morimos antes de que Él venga, nuestra alma estará junto con Cristo. Pero en su regreso, nuestros cuerpos resucitarán en gloria divina. O sea, que el alma pasa a estar con Cristo. Pero cuando Él venga, nuestros cuerpos físicos resucitarán. Un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Cuando creemos en el Evangelio aquí en esta tierra, ahora, nuestra alma es resucitada. Cuando creemos en el Evangelio, nuestra alma resucita. Por eso Pablo en otro sitio dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Dice, no, que tú estabas antes muerto en tus delitos y pecados. O sea, que nuestras almas resucitan primero Y es como obtenemos una relación con Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu estaba alejado de Dios por causa de la relación de Adán y Eva. Ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. Estaban muertos en sus pecados. Y aunque nuestra alma resucita cuando creemos en el Evangelio, en la segunda venida, nuestro cuerpo resucitará también físicamente. Jesús en su regreso tiene un doble propósito, que finalizar la redención de su creación y juzgar a aquellos que lo negaron haciendo el mal. Y por medio del Evangelio, los tesalonicenses, y no solamente ellos, todos los que crean en Jesús, en nuestra era, en la era de los patriarcas, por lo que Jesús hizo en la cruz, somos librados de la ira venidera. De la ira que nos tocaba a nosotros por ser pecadores, por no alcanzar el estándar divino de Dios. Somos librados de esta ira. Para el cristiano, el regreso de nuestro Señor es una esperanza, pues estaremos con Jesús y el pecado será destruido. El sufrimiento y la aflicción que es por causa del pecado será destruido, hermano. Este tiempo que vivimos hoy se conoce como, en inglés, the already and not yet. En español esto significa el ahora, pero todavía. Le voy a explicar por qué se llama esto, the already, not yet. Es llamado así porque el reino de Dios ha comenzado en nuestros corazones y el reino final será consumado en su regreso, queriendo decir que ya la obra de Dios comenzó, pero falta una etapa final en su regreso. O sea, que el reino de Dios está aquí, sí, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la proclamación del Evangelio, ya su reino está aquí. Pero su reino físico vendrá en su segunda venida. ¿Ve? The already, not yet. El ahora, pero todavía. Falta una etapa. Para explicarle esto un poquito más, esto es como una pareja recién, ¿verdad?, casada. Han hecho sus votos. Han tenido su ceremonia de boda, pero aún esperan tener su intimidad, ¿verdad? Para consumar su matrimonio, esperan esa etapa para consumar su matrimonio. Así es con la iglesia. Jesús es el esposo de la iglesia y ya nuestra relación con Jesús, que es nuestro esposo, ha comenzado, pero estamos en espera de esa consumación donde estaremos con Él, donde estaremos presentes con Él. Para siempre. Y es con ansias que los tesalonicenses esperaban a nuestro Señor Jesús. Acuérdense que estos tesalonicenses sufrían por causa de su fe. Eran perseguidos. Qué bendición tenemos nosotros en este país. Aunque hay personas que a veces sufren en este país por su fe. Quizás nosotros no estamos así, siendo afectados por nuestra fe que nos persiguen, pero el pecado ciertamente nos toca, las aflicciones ciertamente nos tocan. Hermano, es así como nos debe afectar nuestra fe. Esta última descripción es esperar con ansias la venida de nuestro Salvador. Imitemos a los tesalonicenses. Nuestra fe debe afectarnos en siendo imitadores de los que predican el Evangelio con su testimonio. Nuestra fe nos debe de afectar en siendo ejemplos para otros en que conozcan al Salvador por medio de nuestras vidas. Nuestra fe nos debe de afectar en servir a Dios con nuestro tiempo, con nuestra dedicación por la obra de Dios. Y nuestra fe nos debe de afectar en esperar el regreso de Cristo con ansias. Si quieres la seguridad de tu fe, si quieres seguridad de tu salvación, Jesús exige de ti que te arrepientas de tus pecados y creas que Él puede perdonarte y darte una nueva vida. Y si conoces al Señor, haz de estas descripciones tu vida, para que otros en consecuencia lleguen al arrepentimiento. Porque pueden ver la fe que ustedes tienen en Cristo en sus vidas. Pueden ver cómo son afectados por ella. Hermanos y hermanas, el Evangelio es la causa y el efecto es la transformación de tu vida. Vivamos imitando la vida de los tesalonicenses. Dios les bendiga y Dios les guarde. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas cada día cómo debemos de vivir nuestras vidas a la luz de la obra de Cristo en nosotros. No podemos más que darte gracias. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias, Señor, por quien tú eres. Gracias por lo que hiciste. Ayuda a que esta palabra quede, Señor, implantada en nuestras almas para ser personas que puedan dar reflejo de Cristo y personas puedan llegar al arrepentimiento. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.